8:53. Seguimos hablando de las implicaciones que puede tener para no solamente para Colombia, sino para la región, el triunfo de Gustavo Petro. Estamos con Adam Isaacson. Creo que estoy pronunciando bien su apellido, ¿es correcto?
Pues es Isaacson, pero yo respondo
Isaacson.
A todo.
Isaacson, usted ha trabajado, señor Adam, en defensa, en seguridad, en consolidación de la paz en América Latina desde hace muchísimos años, y ahora dirige el programa de supervisión de defensa de WOLA, que monitorea precisamente la cooperación de Estados Unidos con las fuerzas de seguridad de América Latina y otras tendencias de seguridad. Gracias por estar con nosotros en la W, y lo primero que quiero preguntarle es, en ese tema de seguridad, ¿qué nos puede esperar a Colombia? Tenemos muchas expectativas.
Pues primero, gracias por invitarme, pero también, bueno, creo que desde Estados Unidos hay mucho alivio en cuanto a seguridad por el hecho de que la elección de ayer pasó de manera tan ordenada y tan pacífica. Mucho alivio, todos respirando un alivio, pues, especialmente después de las elecciones que sufrimos nosotros hace 2 años. Pero además de eso, pues creo que hay preocupación de que en un país tan polarizado como Colombia, casi sin importar quién gane, va a haber oposición armada, va a haber la elección de Gustavo Petro, por ejemplo, no hace para nada más seguro la vida de los líderes sociales en el campo, a quienes no pueden proteger físicamente a todos. Entonces, creo que vienen tiempos difíciles, pero es muy importante que ya hay campo político para que, bueno, sí, políticos de cualquier ideología pueden ser elegidos.
Señor Isaacson, ¿cómo ve el reto del nuevo presidente electo en Colombia con las Fuerzas Armadas? Entiendo que usted se ha pronunciado en su cuenta de Twitter sobre este tema en particular.
Pues sí, hay razones por preocuparse. Hemos visto palabras fuertes del comandante en jefe del ejército en contra del candidato. Tenían sus argumentos. Hemos visto rumores, muchos reportados por la revista Semana, de que en los cuarteles están muy descontentos con un presidente exguerrillero de izquierda. Dicho eso, yo no veo como ruido de sables en todos momentos. Yo creo que pueden, hay muchos generales y coroneles y oficiales institucionalistas que sí van a respetar la democracia, que no van a radicalizar, y que, pues, lo que creo que va a pasar es que ellos van a tratar de defender los intereses de su institución muchas veces, y eso sí les llegará a roces de vez en cuando con el nuevo presidente, pero no hay como peligro de golpes de Estado ni nada así. Pero sí, va a haber una relación difícil. Y otra razón es que en la izquierda colombiana, también en la nuestra, no hay muchos expertos que realmente saben mucho de la política de defensa y cómo se maneja una fuerza armada. Entonces va a haber cierto choque cultural que va a dificultar el desarrollo de una política de seguridad nueva. Creo que eso se puede arreglar en cuestión de un año, 2 años, pero sí van a haber algunos momentos turbulentos.
En el tema de Venezuela, el presidente electo Gustavo Petro dijo en esos micrófonos que de alguna manera se iba a restablecer la comunicación con Venezuela. No explicó qué tanto ni a qué punto, pero sí dijo que se va a restablecer. ¿Cree usted que esto va a afectar la relación de Colombia con Estados Unidos?
Pues sí, creo que Estados Unidos va a, en el gobierno de Estados Unidos van a haber muchas quejas del Partido Republicano, pero también de algunos demócratas, si se busca como reconocer el gobierno de Maduro y debilitar lo que era el acuerdo de Lima de tratar de aislar a Venezuela y reconocer solamente a Juan Guaidó. Pero a la misma vez, en el gobierno de Biden hay muchos quienes apoyan cualquier iniciativa de resolver la crisis de Venezuela de manera negociada. El proceso de México ahora un poco moribundo. Tal vez si Colombia puede revivirlo, si Colombia puede restablecer ese diálogo con Venezuela de una que es la única manera de realmente tener un proceso de paz con el ELN en este momento, que es un grupo guerrillero binacional. Si logran hacer todo eso, creo que por lo menos en la mayoría del gobierno de Biden va a haber entendimiento de eso, si se comunica qué es la estrategia debajo de eso. Pero sí, el Partido Republicano, la gente de Trump, el senador Marco Rubio, todos ellos van a quejarse fuertemente porque van a ver a la izquierda unificándose.
Señor Isaacson, hay cifras récords de migrantes colombianos tratando de llegar a los Estados Unidos. Ahora mismo hay un ambiente de esperanza por un lado, pero también por el otro de incertidumbre y de muchos miedos. ¿Usted cree que ese número de migrantes tras la elección del nuevo presidente colombiano puede aumentar?
Pues ese flujo de inmigrantes es algo que hemos visto en el último año de brasileros, de ecuatorianos y también de venezolanos. Lo que pasa es que de esos países, México no estaba requiriendo una visa para entrar. Uno puede llegar solo con visa de turista y ya, y aterrizar en México o en Cancún y subir un bus y llegar a la frontera con Estados Unidos. Muchos estaban aprovechando de eso. A solicitud de Estados Unidos, México ya está pidiendo visas de brasileños, ecuatorianos y venezolanos y sus números cayeron. En el caso de Colombia, siguen con esa capacidad de llegar a México sin visa. Y eso probablemente seguirá para rato porque México y Colombia tienen una unión de pasaportes. Entonces, creo que ese flujo va a seguir para rato, pero no por razones de la política de Colombia, solo porque existe esa ruta y eso no va a cambiar. Pero hay un límite, solo pueden llegar a México un número fijo de aviones cada día y eso más o menos siempre previendrá cortará cualquier incremento en la migración hacia México.
Señor Isaacson, le formulo esta pregunta desde Beijing. Una preocupación para Estados Unidos es la creciente influencia de China en América Latina. ¿Piensa usted que tras esta victoria electoral de Gustavo Petro, Colombia podría acercarse más a China?
Pues yo creo que sí es muy posible, no porque Gustavo Petro ama el modelo chino o que va a correr hacia Beijing para tomar una foto sonriente con Xi Jinping, pero Petro sí, y eso es algo que tiene en pánico a varios en Washington, que Petro sí ve al mundo de una manera más multipolar, que no valora tanto la relación especial que han mantenido Colombia y Washington desde, por lo menos desde los años de Plan Colombia. Si busca soltar un poco esa relación y esa cooperación y buscar otros socios en el resto del mundo, sea la Unión Europea, China, otros poderes, eso para Estados Unidos es mala noticia porque Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos es mala noticia porque ellos sí están viendo el mundo de una manera a través de unas gafas de competencia internacional, competencia con otros grandes poderes, y en eso vieron a Colombia como la piedra angular de su influencia en la región, y su piedra angular ya tal vez va a buscar otras relaciones. Entonces, no estoy diciendo que Petro va a solidarizarse con Moscú o Beijing, pero sí va a distanciarse, al menos un poco, de Washington.
Sí, señor Isaacson, usted conoce Colombia muy bien, ha venido más de 70 veces, ha estado en 23 de los 32 departamentos del país, ha trabajado también en la desmilitarización de América Latina y precisamente le pregunto sobre eso. ¿Cómo usted ve la posibilidad de un tratado de paz con pues las guerrillas que quedan, con las disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo? ¿Cómo ve el futuro en ese aspecto en el medio del gobierno de Gustavo Petro?
Pues creo que la elección de Gustavo Petro es buena noticia para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Su primer capítulo, que busca incrementar la presencia del Estado en tantos territorios donde realmente no hay Estado, creo que va a haber mucho más inversión en eso, y eso es un buen paso hacia la gobernabilidad. Para el ELN, la elección de un líder de izquierda por manera pacífica, sin lucha armada, les roba todo argumento por existir, porque ahora se prueba que no se necesita la vía violenta para llegar al poder, se puede por la vía electoral. Entonces, ¿por qué existe una guerrilla de izquierda hoy en día? No queda claro. Eso sí puede llegar a negociaciones con el ELN. Eso tendría que involucrar a Venezuela también, como dije, porque el ELN es un grupo ya binacional. Con las disidencias de las FARC, pues tal vez se puede negociar la desmovilización de algunos. El problema con ellos es si ya desmovilizaron y retomaron armas, ¿qué credibilidad tiene un nuevo compromiso de dejar las armas? Entonces, eso es más difícil, pero tal vez pueden por lo menos hacer un acuerdo del estilo Ralito de desmovilización. La misma posibilidad existe con el Clan del Golfo, pero si el Clan del Golfo realmente es como un grupo neoparamilitar y tiene enlaces y relaciones con, no sé, con grandes terratenientes, con grandes narcotraficantes, con gente de, no sé cómo decirlo, con relaciones con el poder económico tradicional en algunos territorios del país, si eso es cierto, serían menos dispuestos a negociar la paz con un gobierno de izquierda. Pero eso todo es suposición. Es difícil adivinar qué están pensando en el Clan del Golfo. Tal vez sí estarían dispuestos a negociar una desmovilización.
9:05. Gracias al señor Isaacson por haber estado con nosotros y haber tenido esta mirada con todos estos temas de seguridad luego del triunfo de Gustavo Petro en Colombia.
Gracias por invitarme.